ser director es, de alguna manera, pues proteger el, la, como la imaginación.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths.
Hoy día tenemos a una invitada muy especial. Sofía Camargo es una directora y guionista colombiana que actualmente reside en Bogotá. Un poquito desactualizada la biografía, ¿o no?
Sí.
Actualmente reside en Nueva York, que es donde estamos ahora. Estudió Antropología e Historia del Arte en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en cine en la Universidad de Nueva York. Actualmente, Camargo trabaja como líder de desarrollo creativo para el NYU Production Lab. En 2014, Camargo realizó en Cuba un curso de producción de cine de bajo presupuesto en la Escuela de Cine y Televisión San Antonio de los Baños. Te vamos a preguntar, seguro. En 2015, trabajó en Fox Telecolombia como asistente creativa en la etapa de escritura para distintos proyectos de National Geographic en Colombia. Ese mismo año, fundó el colectivo de arte Quinta Cultural. El colectivo organizó las exhibiciones Subasarte Irreproducible. En 2017, Camargo comenzó su maestría en cine en la Escuela de Artes Tisch, School of the Arts, en la Universidad de Nueva York. Desde entonces ha escrito y dirigido 4 cortometrajes. Eugenia, 2017, Eva, 2018, Al lado del río, 2019, y Nostos, 2022. Camargo es beneficiaria de Colfuturo, la beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Proimagen, la beca Nikon Storytellers Scholarship, la beca Purin Foundation Scholarship, la beca The Willard T.C. Johnson Fellowship, la beca TSOA Graduate Scholarship y la beca Robert A. Daly Scholarship.
Wow. Hola, eso hay que editarlo.
¿Por qué? ¿Está muy, muy, muy antiguo?
No, digo como muy largo todas esas becas. Ya desaparecieron en el éter.
Sí. Pasa.
Ya aprendí la lección de que necesito hacer biografías cortas y esta está desactualizada. Esa la usé estaba aplicando un premio en Bogotá y tenía que residir en Bogotá en el momento, entonces, bueno, la ajusté, pero sí, resido en Nueva York. Una vez en Colombia, en un pueblo como a una hora de Bogotá, al que yo he ido toda mi vida porque mi familia tiene una casa ahí, la gente del pueblo sabía que yo estaba estudiando cine y me pidieron que si podía ser jurada de un concurso que estaban haciendo se llamaba micro cortometrajes o algo así. Mm. Eran cortometrajes que habían hecho los jóvenes y los niños del pueblo de un minuto. Y yo dije que sí, era un evento por la noche, típico evento de latinoamericano en un pueblo, en una tarima con pantallas gigantes y bueno. Y me dijeron, por favor, manda tu biografía. Y yo, muy lenta, no entendí, no pensé que iban a leerla. Y les mandé, hice lo mismo que hice contigo. Hice copy-paste, una biografía vieja, y les mandé una biografía de 3 párrafos o más. Y de repente estamos en pleno evento, los niños esperando a que anuncien el ganador. Y hay un presentador hablando de los jurados y presenta los primeros 3 jurados y dice 3 frases sobre cada uno y luego recita una biografía eterna mía y yo me quería morir, me quería derretir. Solo les decía como, por favor, díganle que pare ya, como ya no quiero que... Pero bueno, me tocó sentarme a oír mi propia biografía en el contexto más extraño para oírla y fue una buena lección.
Uh-huh, sí. Siempre es raro escuchar en voz alta la biografía de uno, ¿no?
Totalmente.
Como, y más que siempre es media chamuyenta, no sé si conoces esa palabra, como siempre es como que uno trata de inventar así, o como de adaptar la realidad de una forma, sí, en la que se vea lo mejor posible.
Sí, creo que me gusta más la biografía en inglés ahora.
¿La tenéis más actualizada?
No solo eso, sino que logré como meterle un poco de... como de qué habla mi trabajo, que me pareció como más interesante.
A ver, la tengo aquí. Esta es la traducción de la versión en inglés. Sofía Camargo es una directora de cine basada en Nueva York, nacida y criada en Bogotá, Colombia. Sofía combina sus estudios en antropología e historia del arte con su trabajo como cineasta independiente y productora creativa. Su trabajo explora las mujeres latinoamericanas y la vida doméstica a través de un storytelling, no sé muy bien cómo traducirlo.
Sí, como una narrativa.
Claro, a través de una narrativa profundamente texturada.
Sí, como con textura.
Con textura.
Con texturas.
Sensual. Y sin embargo, disquieting, ¿qué significa eso? Disquieting.
Como...
No sé lo que significa, pero...
Como inquietante. Como...
Inquietante.
Como que incomoda de cierta manera.
Sí. Sí. ¿Queréis contar un poco más de...?
Sí, pues yo, cuando yo llegué a NYU, pues cuando llegué a Nueva York a estudiar cine, yo creo que era como un deseo. De hecho, he estado tratando de acordarme de ese momento últimamente y no entiendo bien yo qué estaba pensando, como que era estudiar cine, porque la verdad no tenía ni idea. Yo siempre tuve ese sueño, pero era un sueño, como era una ilusión de cierto modo muy infantil, sin saber en realidad cómo se hacía el cine o sin haber visto muchas películas. Sí, yo creo que viene, es muy raro, pero yo desde que me gradué del colegio decía quiero estudiar cine, y comencé a ver algunas clases, pero igual siempre fue muy superficial. Y al llegar a la universidad y comencé a hacer películas copiándome un poco de lo que veía que los demás sabían hacer, que yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía que era un asistente de cámara, que era un asistente de dirección, nunca había escrito un guión.
Cuando llegaste a NYU.
Exacto. Y poco a poco me he ido dando cuenta que, o sea, hay gente que comienza a hacer cine sabiendo de qué quiere hablar. Yo creo que yo todavía estoy entendiendo de qué quiero hablar, pero las películas que he hecho tienen un poco todas como el elemento de un personaje femenino que está en crisis y llega a un momento de catarsis o transformación. Como que en todos los cortometrajes que he hecho hay como una confrontación de esos personajes femeninos consigo mismos. Y como... Sí, hay como mucha tensión y mucho silencio que de alguna manera se transforma en alguna... Como en un momento de libertad. Entonces, sí, de alguna manera creo que todos han sido eso.
Es lindo ir viendo como en el trabajo de uno a medida que hacen más, hay patrones. Y como ir descubriendo esos patrones, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, el año pasado, durante la pandemia, un profesor de arte de la universidad, que se llama Lucas Ospina, de la Universidad de los Andes en Bogotá, me escribió para que diéramos una clase juntos y mostramos mi cortometraje al lado del río, hablamos un poco. Esto era una clase por Zoom. Después, cuando vi la grabación, me di cuenta que me toco la boca todo el tiempo mientras hablo y lo googleé y es como una cosa freudiana, bueno. Volviendo al tema, al final de la sesión obviamente dejamos que los estudiantes hicieran preguntas y uno de los estudiantes dijo que le parecía que mi trabajo tenía que ver con el asco. Y para mí fue muy raro porque no, yo no lo había visto nunca, nadie lo había dicho, pero es cierto. Como que hay algo en mis cortos que yo todavía no he logrado entender a dónde va eso, pero hay algo sobre como, sí, lo que uno repele, sobre el asco, sobre el rechazo. De hecho, en el último, en el que estoy editando en este momento, pues hay una niñita que escupe la comida que no quiere comer, y todo sobre como el rechazo que ella siente hacia el embarazo de la mamá, y me he dado cuenta que eso que él vio en los otros también está en este.
Claro. ¡Qué lindo!
Sí.
Me parece... Yo solamente he visto Al lado del río, pero me parece que hay algo muy sensorial y qué increíble lograr que eso, que ese trabajo que alude a lo sensorial se traduzca incluso en el gusto. Uh-huh. Y pensándolo, sí, hay muchos elementos. Como me acuerdo que... O sea, claro, yo creo que hay algo de la sensación general, pero también algunas cosas más concretas como, no sé, un insecto, un lollipop, no sé.
Sí.
La cocina... como espacio.
Sí, sí es, yo sí creo que la palabra sensorial define mucho lo que yo estoy haciendo y es muy raro porque yo creería que mi escritura viene más como de imágenes sensoriales, como de sensaciones, que de como una historia, de una narrativa como de una idea que quiera compartir.
Claro. Y eso, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿te diste cuenta que así escribías? ¿O es algo que te lo propusiste porque querías generar algo más sensorial?
No, yo no sabía que así escribía. Al principio comencé a escribir y los profesores me decían que no estaba escribiendo de nada. Que era muy buena escribiendo el tono de las cosas y como las sensaciones, pero que no se trataba de nada. Y habían cosas donde se comenzaba a sentir que sí se trataba de algo, pero... Y yo creo que tenían razón y siguen teniendo razón en ese reclamo algunas veces. Pero también comencé a ver películas que yo sentía que eran exactamente lo que yo quería hacer. Okay. Que más que tratarse de algo, me hacían sentir algo. Y que eran como, sí, muy sensoriales. Y como, yo nunca había visto películas de Lucrecia Martel. Yo nunca había visto películas de Claire Denis. Incluso algunas de Cassavetes o de... Sí, como películas donde las imágenes, digamos, tienen una... como una carga simbólica mucho mayor que en películas como de narrativa clásica. Y yo ahí comencé a entender, bueno, hay algo de estas películas que yo quiero imitar o esto se parece a lo que yo estoy tratando de escribir. Y comencé a entender cómo funcionaban esas películas para poder, digamos, hacer lo que yo quería hacer. Y ahí uno también tiene que decidir como qué cosas se roba, qué cosas copia, de qué cosas aprende y cómo también, digamos, desarrolla un lenguaje propio. Y yo creo que eso siempre va a ser como un gran reto que yo todavía no he resuelto. Incluso viendo este último cortometraje que hice, digo como, no, esto todavía no es lo que yo quiero. Y de repente, editando este, quiero más Al lado del río, que durante mucho tiempo como que le peleé mucho y no lo quise, pero ahorita estoy viéndole cosas que no hice en este, que extraño. Pero entonces todavía falta, como que me parece que uno está encontrando un lenguaje y es difícil.
¿Y como qué cosas concretamente, ponte tú, para entenderte mejor?
¿Qué cosas extraño de...?
Sí, si nos puedes contar un ejemplo.
Sí. Digamos, Al lado del río tiene imágenes que yo diría hablan por sí solas sin tener nada de diálogo. O sea, en realidad no pasa mucho. Al lado del río se trata de una mamá y dos hijas que van a pasar un fin de semana en su casa de campo después de un divorcio reciente. Y están en un paisaje idílico, tropical, en una piscina, pero hay mucho silencio y tensión entre ellas y uno comienza a sentir como la humedad y la pesadez del ambiente entre ellas y como ese silencio y sobre todo como los sentimientos que está teniendo la mamá y las niñas quieren ir al río y la mamá les dice que no pueden ir al río porque un niño se ahogó y la mayor le dice, ¿cuál niño? Ningún niño se ahogó, no inventes. Y la mamá simplemente no las quiere dejar ir a ninguna parte porque se siente desprotegida porque su familia, digamos, se quebró. Pero en ese cortometraje hay ciertas imágenes muy sencillas que cargan como esa sensación de humedad, esa sensación de soledad, esa sensación. Y eso me gusta mucho. Tal vez me equivoco y el nuevo corto también las tiene. Como,
quizás las encuentres en
sí,
el montaje.
Sí, exacto. Pero este es un corto en el que yo intenté ser mucho más... Intenté enfocarme más en el personaje principal, intenté como enfocarme más en la historia y las dinámicas y la tensión, también en el diálogo entre los personajes, más que en las imágenes como tal. Y creo que fue un buen ejercicio, pero en lo siguiente que haga quiero poder hacer ambas cosas.
Claro. Esa es una buena forma de pensarlo, como ir ensayando partes del trabajo.
Sí.
Oye, me gustó eso que dijiste de como que uno siempre va copiando y tomando cosas, pero después descubriendo lo tuyo. ¿Tú crees que eso es un proceso consciente o no? Porque yo sé que, no sé, he escuchado gente, ya sea como en mesas redondas o profesores, que es como, sí, anda y copia, y da lo mismo cópialo exactamente, y igual solo porque lo estás haciendo tú, va a ser distinto.
Uh-huh.
Y otras personas que es como, no, uno ve cosas y siempre hay algo que se te queda, pero ¿Qué piensas tú?
Yo creo que hay ambas cosas. Yo creo que hay robos conscientes y como muy claros, y hay otros que son mucho más inconscientes. Yo creo que todos aprendemos. Hay cosas como de todo lo que nos rodea visualmente, como la cultura visual con la que uno crece, y después las películas que comienza a ver, que influencian la manera en que uno cuenta una historia visualmente. Entonces yo creo que uno igual está reproduciendo ciertas cosas, y también creo que hay una, es parte del proceso también de ser cineasta, es desaprender ciertas cosas.
Claro.
Desaprender y dejar ir ciertas cosas para explorar cosas nuevas. Y sí, yo creo que esa es de las cosas más importantes, es qué dejo ir de lo que ya se ha hecho para encontrar algo nuevo. Pero también creo que hay robos conscientes o citas, como
también.
Uno muchas veces admira el trabajo de algún artista y quiere hacer memoria de ese trabajo a través del trabajo propio, y a mí me parece que hay ejemplos muy bellos de eso en el cine, y en el arte también lo hay, como en la pintura. Los pintores siempre se están citando unos a otros,
sí,
en el tema, y yo creo que los cineastas también podemos hacer eso. Y pero también creo que es interesante pensar, a mí me ha pasado que a veces veo una imagen de mi propia película, y me está pasando ahorita con el comienzo de esta. Veo el comienzo de mi película, que es un shot que funciona muy bien, pero me di cuenta que yo hice ese shot porque estaba pensando en un corto que me gusta mucho de Lynn Ramsey, y en realidad no es el comienzo más adecuado para mi corto. Entonces, ¿en qué momento uno también tiene que dejar ir como esos caprichos y esas cosas que le encantan para servirle en realidad al contenido de lo que uno mismo escribió? Como que preguntarse sobre... Sí, yo también creo que cada corto tiene un lenguaje propio. Yo creo que es muy importante como empaparse de cosas, pero también darle como un espacio sagrado al material para que hable. Y para que le diga a uno cómo tiene que ser exactamente. Es muy difícil. Yo siento que sí, uno hay veces copia y sale muy bien la copia. O no la copia, sino como la influencia. Pero hay veces uno, por querer hacerlo como los demás, no juega. Y claro, yo creo que del juego sale pues lo más poderoso.
Sí. Sí, es interesante eso. Como yo creo que hay algo de qué es lo mejor para el todo.
Uh-huh.
Que no es solamente tiene que ver con la narración, sino que, o sea, con la narrativa, sino que tiene que ver como decís tú, como cada corto tiene, o cada película, cada obra, tiene como su propia vida.
Uh-huh.
Es como a veces difícil ver lo que es mejor para el todo. Y yo creo que eso es un poco dirigir, ¿no? Como
total.
Ser consciente de lo que es el todo.
Total. Y eso me hace pensar también en ese todo y ese como que recibo y a qué me resisto. Claro. Pasa tanto como con las influencias y con el cine y con el arte y con todo lo que uno ve a su alrededor. O sea, incluso Instagram, yo todo el tiempo guardo imágenes que me gustan por la composición y no sé qué. Pero también esa resistencia y esa apertura están en el equipo. En el cinematógrafo, el sonidista, sobre todo el cinematógrafo y el production designer. Yo siento que hay cosas en las que yo digo, hay que abrirse y dejar que la gente llegue con nuevas ideas. Pero también hay momentos en los que yo misma me he dado cuenta como, yo quería que fuera más en 85 milímetros toda la película, y el cinematógrafo se opuso por X o Y razón, y luego en la edición, durante 6 meses, yo siendo la que me tengo que sentar ahí con mi material, estoy extrañando el lente que yo me imaginaba. Entonces a mí me parece que ese balance siempre es complejo, porque... Y ser director es saber ser como un buen líder de equipo y saber ser, dejar a la gente hacer, dejar a la gente también ser creativa y aportar. Yo creo que las películas se hacen en equipo, no se hacen, un director no hace una película solo, pero también es como de alguna manera pues proteger la imaginación, lo que uno se imagina, la manera en que uno se imagina las imágenes, y tratar de acercarse a eso, porque yo siento que cuando una imagen ha sido muy clara en mi mente y he logrado traducirla casi de la misma manera, siempre he sentido como algo muy bello, algo muy poderoso. Y cuando por cualquier torpeza mía o de lo que sea, el actor no está de buen genio, entonces no se logra como uno lo quiere, pues uno siente que falta algo.
Claro.
Y igual hay cosas que un cinematógrafo o un production designer traen a la mesa que uno nunca se imaginó y es como, wow, como menos mal te tengo porque de repente la idea se transforma.
Claro, es como esto es lo que faltaba. Sí, como,
sí.
Sí, es bonito eso, sí. De todas maneras. Oye, me quedé un poco pegada con... Me encantó cómo contaste, como cuando llegaste y decidiste que... Siempre supiste, o al menos desde más o menos chica, supiste que querías estudiar cine, pero ¿por qué? o ¿qué era lo que te gustaba?
Es una pregunta muy rara porque yo me la he estado haciendo este último año y no la sé responder muy bien. Yo creo que a mí siempre me gustó el teatro y yo hice mucho teatro cuando era niña. Y como lo performativo, el poner en escena algo irreal. Y yo pues siempre fui como una niña como que a la que le gustaba mucho inventarse juegos que tuvieran que ver con la fantasía y la puesta en escena y como un mundo diferente, como... Todavía sigo siendo una persona que vive mucho tiempo de mi día en la fantasía y no en la realidad. Y yo creo que tal vez como mi cerebro tuvo la capacidad de por salud mental, de entender que el cine era una opción para hacer como canalizar esa forma de pensar.
Claro.
Que en realidad hoy en día me ha dado mucha libertad porque es como, bueno... Puedo hacer fantasía en mi trabajo, pero también tengo que estar presente en la vida real.
Claro. Te tienes que limitar.
Sí. Pero sí, yo no sé. También creo que vi cosas... Había algo de las películas que me emocionaba. O sea, el hecho de sentarme frente a algo que me emocionara, que me dejara estar en otro mundo, que me transportara... a ser otra persona, a estar en otro país, a ver otras cosas, siempre me pareció emocionante. Pero esa es una respuesta muy superficial sobre algo que yo aún no comprendo del todo y no sé si alguna vez lo sepa, como... Por eso creo que sí, es una cosa muy caprichosa. Yo era como, quiero estudiar cine, pero ahora que estudié cine, pienso como, yo no tenía ni idea qué era el cine, qué era lo que en realidad a mí me gustaba.
Claro. Pero igual quizá no era tan caprichoso, o sea, quizá había algo ahí, ¿no?
Sí.
Porque si es que estás tan determinada como para pues decidir sí. Hacerlo y hacerlo y dedicar tu vida a eso.
Total, sí.
Igual yo creo que hay algo de que cuando uno empieza a hacer cine o empieza a hacer películas de cualquier tipo, corto, escribir cosas, tomar ramos, no sé, como que, claro, es súper fácil maravillarse porque es algo como muy espectacular. Y me acuerdo que en algún ramo que tuve, como la universidad, que tomé de cine, algunos profesores como que, o lo escuché, no sé, que era como, ya, pero esto es como súper difícil, como que siento que la gente trataba de anunciar como esto es un asunto serio.
Sí, sí.
Igual es cierto, no sé si te ha pasado, que no sé si tuviste un momento como de desilusión. O...
¿Con el cine?
Sí, o con la realidad de ser cineasta.
No, la verdad... O sea, la desilusión es que hacer cine es muy caro y que ni idea cómo vamos a sobrevivir haciéndolo.
Sí.
Y que en realidad sí se necesita mucha perseverancia y también mucho talento para poder ser cineasta, yo creería. Pero también mucha disciplina. Pero yo no estoy desilusionada. Yo creo que es el mejor trabajo del mundo. O sea, si yo me puedo dedicar a hacer cine así... Yo siento que los estudiantes de esta universidad, y me incluyo, nos encanta quejarnos, como sí. Ser dramático y ser como la queja y la agonía. Es como parte de esta escuela, pero pues es el trabajo más divertido del mundo. Y es un trabajo además, otra vez, muy caprichoso y muy, muy egocéntrico. Yo me he sentido avergonzada de... He sentido como, wow, es muy loco que tenga 20 personas trabajando en una idea que yo escribí que tampoco es tan buena. Como que igual estamos acá 6 días dando
que
todo.
Tampoco es tan buena. Seamos realistas, no es genial.
Pero también es muy bello porque los cineastas como los otros artistas, o sea, todos los seres humanos tienen ideas, pero están los seres humanos que tienen ideas y los seres humanos que ejecutan ideas.
Claro.
Y ejecutar una idea es dolorosísimo. Es como generar una herida porque el resultado de lo que uno quiere, no, o sea, lo que uno se imagina nunca es. Claro. Uno siempre ve lo que hace y es como, ¿qué es esta mazamorra? Y uno tiene que acostumbrarse al material, tiene que quererlo y odiarlo y después abandonarlo y dejarlo ser lo que tiene que ser, pero uno lo hizo, uno transformó una idea en algo real y claro. Eso es muy bello. Y si uno puede dedicar su vida a eso, pues a mí me parece que no, sí, no creo que hay desilusión. Creo que hay una cosa que me genera como conflicto y es, y se lo oí decir a una escritora colombiana que me gusta mucho en un podcast
en el que
estaba hablando con Gael García, y ella le decía que el cine es una industria o un oficio del desperdicio.
Sí.
Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Para hacer cine, para hacer un cortometraje de no sé, 15 minutos, se filman 6 días, no sé, 60 horas de material en digital. Y de esas 60 horas se terminan editando 15 minutos. O sea, y de esos 6 días, en esos 6 días se usó electricidad, personal, plástico, en la mayoría
transporte.
De producciones, transporte. ¿Y qué pasa con todo eso? Todo eso desaparece. También es lindo, o sea, también hay un lado como mágico del proceso y del destilar, pero la industria del cine, sobre todo en Hollywood, sí es una industria de... como de gastos enormes y de como de desperdicios materiales que en el mundo del calentamiento global a mí me parece complejo y es algo en lo que pienso y que pues que quiero tener presente. Eso es muy diferente a la escritura o a la pintura, donde pues el desperdicio es mucho menor y el desperdicio es casi que en el material mismo en el que uno está trabajando.
Claro. Es como casi el puro tiempo de...
Exacto.
Yo creo que hay algo muy especial, muy específico del cine que se relaciona con esas dos cosas. Por un lado, la idea de lo que dijiste tú, como toda esta gente trabajando en esta idea que quizás ni siquiera es tan buena. Y es como, quizás tampoco tiene que ser la idea genial.
Uh-huh.
O sea, como que hay cine que es espectacular y a veces es el concepto que es espectacular.
Uh-huh.
Pero muchas veces es como esta materialidad lo que es espectacular. O sea, tu cuarto uh-huh. es bellísimo.
Uh-huh.
Y quizás si alguien me cuenta la idea es como, wow, sí. Suena bien, ¿cachai? Como que no es lo tan excepcional.
Total.
Pero la construcción de como ese todo es lo excepcional. Y yo creo que, claro, también esa idea del desperdicio, o sea, esa realidad del desperdicio, tiene que ver con la materialidad. Como
sí.
que es lo que requiere el material.
Uh-huh.
Y yo creo que por eso también, no sé, incluso muy temprano en el cine se hablaba como de, bueno, así, no sé, Andrea Bazán hablaba de como el cine total.
Uh-huh.
Yo no me acuerdo muy bien, quizás como que I'm butchering it. Quizás estoy destruyendo y mezclando teórico. pero como esa idea de, claro, de que es como imagen, es movimiento, es tiempo.
Es todo.
Es todo, y eso sí requiere mucho. Y por lo mismo... Bueno, me acuerdo que había un video de Ira Glass, de este uh-huh. periodista, y
uh-huh.
que decía como ser artista al principio es muy duro porque la realidad de tu idea y la realidad de tu práctica son demasiado distintas.
Exacto.
Pero después, lentamente, se van equiparando.
Sí.
Pero en el cine no necesariamente, como que en el cine es más difícil, ¿no?
Sí, en el cine es más difícil. Y yo siento que en los últimos 2 cortos en los que yo he hecho, he tratado como de volver ese equipo muy como... todo el equipo como de las personas que van a trabajar conmigo, tratarlos como ambos cortos han sido como muy de lo doméstico, en una casa, como muy, sí, como en un contexto muy pequeño, como apretado, y he tratado como de irnos todo el equipo y estar todos juntos durante una semana, y la verdad me ha gustado mucho más trabajar así que yendo y viniendo, como sí, no sé cómo será. Yo nunca he estado en una producción como en una gran producción, pero también hay un momento donde todo se siente muy artificial de hacer cine. Es como, esto claro. Es muy falso.
Claro.
Pero sí, como esa distancia entre la idea y... es muy grande. Pero es verdad lo que dices sobre, en realidad, el poder del cine está en la manera en que se ejecuta la idea, ¿no? En la idea. Es lo mismo que las historias. Las historias que los seres humanos contamos son las mismas y se repiten millones de veces. Como las historias siempre son las mismas. Es la manera de contar la historia lo que hace que las historias sean únicas.
Sí, sí. De todas maneras. Bueno, eso de trabajar en grupos pequeños, hay mucha gente que opta por eso.
Uh-huh.
Y claro, hay un tema como de, no sé, de ambición o de ego. Hay un tema de que es más práctico, como que la gente lo hace por distintas razones.
Uh-huh.
Yo conozco un par de personas que, bueno, y tú también, que recién salías de la universidad, agarran 4 amigos y hacen un largometraje.
Uh-huh.
O sea, igual incluso para eso hay que financiarlo, pero...
Sí.
Pero versus personas que le dan por 5 años para conseguirse fondos para hacerlo así con todas las de la ley,
uh-huh.
como con, qué sé yo, equipos más profesionales, un equipo más grande.
Sí, yo creo que depende del proyecto y también depende del pues el cineasta que uno quiera hacer, pero yo sí creo que hay pros y contras en ambas direcciones, ¿no? He estado en crews muy pequeños donde hace falta gente y estamos claro. Todos haciendo demasiados trabajos y falta y hay cosas que se descuidan por la falta de gente, pero también en los crews pequeños hay una intimidad y se abre mucho espacio para el juego y para la exploración y para la improvisación y para también una calidez entre ese equipo que es muy valiosa. Entonces, yo creo que yo a medida que voy avanzando, me voy a preguntar qué me pide cada proyecto. Yo creo que también
claro.
Depende de lo que uno esté hablando.
Eso es importante, sí.
Sí.
Y también es cierto que, bueno, yo también estoy de acuerdo, como que las dos formas son súper válidas y claro, son distintas, pero válidas. Pero claro, yo también creo que hay algo, yo también he estado en muchos rodajes en los que falta gente y también yo creo que a veces, sobre todo como estudiante o cuando uno está aprendiendo, como que aspira a un rodaje que en verdad está pensado para necesitar mucha más gente.
Uh-huh.
O sea, como que en el fondo el contenido y la forma de la película no está adaptada como a la realidad del rodaje.
Uh-huh.
Como, y eso sí que es lo peor.
Sí, esa es la gran lección, ¿no? Como, sí. Eso también es parte de aprender a hacer cine. Es aprender a que lo que escribo tiene que ser realizable.
Claro. Oh, eso es difícil.
Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque, y también creo que esa es una de las, ¿cuál fue la palabra que usaste? Como de los desencantos o desilusiones, que uno a veces tiene ideas que a nivel de producción son muy difíciles de realizar. Entonces, ¿uno cómo hace esa negociación? Y yo sí creo que de las limitaciones salen las mejores ideas.
Sí.
Yo creo que es mejor tener pocos recursos y ser creativo a tener recursos ilimitados y perderse un poco en las posibilidades.
Claro. Oye, te quería comentar. Me encantó lo que dijiste de que acá en esta escuela tenemos como esa...
El drama.
Y la del sufrir. Bueno, ¿te digo cómo se va a llamar el podcast?
¿Cómo?
Pare de sufrir.
Para
un podcast sobre hacer cine.
Me encanta. Es perfecto.
Es perfecto, ¿cierto?
Bueno, ¿y de dónde sale la idea de este podcast?
¿De este podcast? Ah, bueno. Este podcast no tiene un origen demasiado noble, porque fue un requisito que... A ver, ¿cómo lo explico? Yo me gané una beca del gobierno chileno, o sea, estatal.
Yo también me gané una beca estatal colombiana.
Claro. Voy a repetirlo porque suena como raro del gobierno. Como que.
¿Qué?
Suena como que me la dio el gobierno de turno así. Bueno, me dio una beca estatal chilena que dentro de la postulación te pide hacer algún tipo de retribución a tu país.
Uh-huh.
Porque te vas a estudiar afuera, ¿cierto?
Uh-huh.
Y ni siquiera te exigen volver necesariamente.
A mí, o sea, me exigen volver.
Ah,
sí.
Hay otra chilena que sí te exigen, pero uh-huh. Esta no. Bueno, y como es parte de la postulación y te dan puntos, yo ahí le mandé con una retribución increíble, dije voy a hacer un podcast, voy a hacer 8 capítulos. Esto fue la primera vez. Después me la volví a ganar y postulé más capítulos. Así que bueno, ahora llegó, lo empecé a patear, lo pateé, estaba súper ocupada con la universidad. Llegó el punto en que ya tenía que devolver la beca, o sea. Y bueno, y así que hablé con todos mis amigos, toda la gente que conozco que habla español aquí. Y aquí estamos. Pero en verdad es lindo.
Me gusta, me encanta el título. Sí. Yo pienso mucho en eso, en que somos muy quejetas y hay que acordarse de también ser agradecido. Este trabajo es muy, sí, es muy divertido.
Sí, es muy divertido, sí. Sí, o sea, claro, mi intención era que, o sea, yo estoy de acuerdo, como que es como ya para sufrir. Porque es increíble lo que hacemos y lo que tenemos la oportunidad de hacer. Pero también es cierto que elegimos una vida que es un poco de sufrir. O sea, como que...
Es un martirio,
que,
sí.
Sí, es un martirio. Como que uno va y se estresa caleta por un guión así de 5 minutos y como que sufre.
Sí, yo también creo que parte de... Se puede ser un artista solo cuando uno se toma en serio. Y en tomarse en serio,
claro,
hay algo muy ridículo.
Exacto.
Y creo que... El que se toma realmente en serio también se sabe reír de sí mismo, pero por eso es el sufrimiento, porque somos muy serios con la manera en que sentimos lo que hacemos o con las cosas de las que queremos hablar. Pero claro, también es muy chistosa esa seriedad. Yo tengo este semestre, tengo mi amigo, gran amigo Jorge, le digo todo el tiempo que el mayor requisito para ser aceptado a... el graduate school de NYU es ser un niño traumatizado.
100%.
Todos tenemos un trauma, como siempre. Yo me siento a ver los cortos para entender cuál es el trauma de cada uno. O sea, cada uno tiene un trauma, si tienes un trauma te van a aceptar.
Es súper cierto. Claro que igual a veces uno se equivoca. Yo me acuerdo en primer año hice un ejercicio que era sobre un padre y una hija. Uh-huh. Y el padre tenía una enfermedad mental. Era como un poco comedia, pero duro igual.
Uh-huh.
Bueno, no demasiado bien logrado, pero la idea estaba buena. Y me acuerdo que después de que lo mostré, llegó un compañero y me dijo unos días después, oye, ¿cómo está tu papá? Y yo como, ¿qué? ¿Por qué mi papá? No, tu papá, porque tu papá está enfermo, ¿no? Y yo como, no, mi papá no tiene nada. Como no era el personaje. Puede ser que haya algo en
pero
mi
tú,
relación, no
¿tú
sé.
¿Tú crees que...? Esa es la gran discusión de esta época, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que tu papá tiene que estar enfermo para tú poder hacer algo sobre un padre enfermo?
O sea, obvio que no.
De acuerdo.
Porque al final no es literal. O sea, yo no quería hablar de esa enfermedad en específico.
Y yo tampoco quiero vivir en un mundo en el que de lo único que puedo hablar es de lo que conozco, porque entonces se me acabaron las ideas mañana.
Sí. ¡Qué fome! ¡Qué lata nuestra vida!
Total, o sea... Pero a mí también me impresiona ambas cosas. Cuando hice mi corto al lado del río, profesores, todo el mundo era como, ah, tú sufriste mucho con el divorcio de tus papás. Y yo como, no, mis papás no están divorciados. La divorciada soy yo.
Claro. Tú no eras la niña, tú eras la mamá.
Exacto. Y me decían como, ¿y tú eres cuál de esas niñas? Y yo no soy ninguna, soy las tres. Como que,
claro,
como la interpretación de la gente, incluso la gente... del medio siempre es que esa es tu historia, y ese es el reclamo hoy en día, también porque mucha gente, sobre todo hombres blancos, europeos y norteamericanos, se han dado la licencia de hablar de cosas que no conocen. Entonces ahora, claro, siento que el discurso se ha ido al otro lado de solo hablemos de lo que sabemos realmente. Yo creo que, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si uno quiere y hace la investigación y algo le interesa, uno puede hablar de lo que quiera.
Sí.
Y puede hablar incluso desde lo cómico. O sea, yo no creo que... A mí ese tipo de reglas me parecen peligrosas.
Sí, a mí también. O sea, yo creo que sí hay algo con los eventos históricos.
Uh-huh.
Que son como puntuales, que son relevantes y culturales.
Uh-huh.
Como, claro, yo no me voy a poner a contar una historia de qué significa... ser un miembro de una cultura, no sé, de otro continente que no tengo, perdón, con la que no tengo ninguna relación.
Sí.
Sí, sí hay algo de eso. Pero al mismo tiempo, si yo voy para allá y, qué sé yo, vivo un año con esa cultura,
sí,
bueno, quizás sí tendría un punto de vista interesante, o no sé, como Como que también yo creo que uno lo nota cuando lo ve.
Sí.
Como uno nota y a veces se nota que la persona es de otro lado, pero la aproximación es como sincera. Y a veces se nota que es como, ¿por qué? Me acuerdo cuando vi una película sobre el aborto y el director era hombre. Y había tratado de tener la mayor cantidad de mujeres o como personas femeninas o no binarias en su equipo de trabajo. Pero se notaba que como que la mirada era como, no sé, como que tenía tantos problemas.
Sí.
Entonces, claro.
Y sí, hay, sí, como es el problema como de los estereotipos y el problema de la mirada. Y hay gente, es otra discusión, que existe o no la mirada femenina, existe o no la mirada masculina. Esa también es una discusión, ¿no? Yo sí creo que existe la mirada, una mirada que yo, para mí como mujer, se siente muy masculina. Y yo también he tenido la sensación, esa sensación con... Hace poco también vi una película de un psiquiatra que se acuesta con todas sus pacientes y me pareció pésima. Es como... Me pareció muy... Sí.
Yo creo que existe.
Desde la mirada masculina.
Claro. Sí, yo creo que sí existe. Y bueno, yo soy de la teoría de que sí existe una mirada femenina, pero incluso la mayor parte de las mujeres no filman necesariamente con esa mirada.
Sí.
O no filmamos necesariamente con esa mirada. O sea, me ha pasado... Me acuerdo cuando vi The Piano de la Jane Campion.
Ajá.
O algunas películas de Claire Denis.
Ajá.
Como que decía, wow, esta mirada en verdad se siente femenina y se siente, ajá, tan diferente.
Ajá.
Como que casi que me sorprendió así.
Sí. Sí, yo también creo que uno tiene miradas aprendidas. Sí, eso es muy cierto.
Claro.
Y también es interesante preguntarse como, ¿cuál es la mirada femenina? Y en qué se diferencia, ¿no?
Claro.
Pero también yo he pensado muchas veces que yo no quisiera pensar en un mundo en el que se habla de las cineastas mujeres. No, las mujeres, claro, también son cineastas, punto. Pero no, como no meterle a todo esas subcategorías, pues no sé, a mí me parece que prefiero que los cineastas, sean del género que sean, de la orientación sexual que sean, hagan sus películas y sus películas hablen solas y que no categoricemos a los cineastas antes de como ver ese material.
¿Sí? Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, yo también creo que por más, como sin importar el género o la orientación sexual, como decís tú, cada persona no necesariamente quiere hablar de eso en su trabajo.
Exacto.
Algunos sí, pero no todo y no tiene por qué, o sea... Como, claro, yo cuando digo como, creo que hay muy pocas personas que sí, o sea, muy pocas veces he visto un cine que tiene una mirada femenina. Bueno, no todo el cine tiene como, no todo el cine aspira tampoco, o no todo el cine hecho por personas de género, uh-huh, femenino aspira a tener una mirada femenina, como que cierto,
exacto,
tipo de cine,
exacto,
cierto tipo de obra en la que es irrelevante, es, exacto, relevante,
sí,
pero es un tema. El tema de la apropiación cultural acá es súper fuerte.
¿Y a qué te refieres exactamente?
No, como que es fuerte porque pasa, y también es fuerte porque desde el otro lado, como desde el lado más consciente de cómo ha sido esa producción cultural en la historia,
uh-huh,
también a veces se pasa un poco para el otro lado, como,
sí,
como las cosas que estábamos hablando, cosas que no son realmente apropiación cultural, sino que son como cosas de la vida, en el fondo, del ser humano.
Sí.
Cuesta hablarlo sin ejemplos, pero...
Sí. Pero entiendo a qué te refieres, como... Sí, a mí me parece complejo cuando estoy aplicando a un festival que tengo que decir si soy... Tengo que definirme a mí misma de 7 maneras distintas y son preguntas que a veces ni siquiera me he hecho o son categorías que quiero... Como cada vez que me preguntan cuál es su orientación sexual, cuál es su raza, cuál es su género, a veces me pregunto como por qué tengo que decir esto para presentar mi película, porque mi película no la... Porque no puedo simplemente mandar mi película sin hablar de todas estas cosas. Pero también entiendo de dónde viene. O sea, la pregunta de los festivales y de la industria en este momento es válida y es... Estamos en un momento en que la industria del cine le está queriendo dar más espacio a las voces menos representadas. Entonces, así a mí no me guste categorizarme, me parece válido que en este momento estemos haciendo eso porque en el pasado no hubo espacio. para que las mujeres o las personas de color o cualquiera que no fuera un hombre blanco pudiera hacer cine y pudiera ser, su cine pudiera ser visto. Pero me gustaría pensar que en algún momento más adelante van a ser las películas las que hablen de esas cosas, de lo que nos interesa, más que el cuadrito en el festival.
Claro.
Más que ese como checkbox.
Claro, sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que también la conciencia de como que de los distintos tipos de audiencia y del interés de ver y escuchar esas otras voces ha ayudado. Porque, claro, eso, no sé, yo siento que no es suficiente con que un festival trate de tener diversidad, ¿me entendí? Porque el festival al final igual es como una institución súper elitista. Entonces, como para que se aplique como al cine en general, hace falta que, no sé, porque están las plataformas de streaming, hace falta que se democratice un poco la producción como más comercial, creo.
Sí, totalmente. O sea. Pues yo creo que yo nunca había tenido acceso a esa mirada antes de llegar a esta universidad. Yo nunca había visto cine hecho por mujeres como el que vi al llegar acá, porque durante mi vida y durante mi educación en la Universidad de los Andes, yo estudié Antropología e Historia del Arte, a mí nunca nadie me habló de las cineastas mujeres, que es muy impresionante. Y nunca, o incluso muchos cineastas orientales, pues nunca nos acercamos a eso. Como siempre las clases de cine que vi seguían en ese canon occidental, muy gringo también, o muy europeo, francés, inglés, pero es muy bello ese momento en el que uno descubre a alguien que hace algo de una manera que a uno lo atraviesa como y lo sorprende. Yo creo que eso es muy emocionante y cuando yo me paso, por ejemplo, me pasa todo Beau Travail de Claire Denis es de mis películas favoritas porque me parece demasiado bello que sea una película sobre algo tan masculino como los hombres soldados en un ejército, pero en el ejército de una legión, pero ese retrato de los hombres, de los soldados, que es, además de ser muy sensual, pero también es un retrato supremamente lento. Es como ellos están ahí esperando a ver si pasa algo y planchan y pintan piedritas y cocinan y están ahí echados al sol y estiran y personas cuelgan la ropa en la cuerda, como uno ve el tiempo pasar de una manera muy distinta como la ha visto pasar en todas las otras películas donde hay soldados, que es como rápido me cambio, corro, disparos, y esto es otro tiempo sobre los mismos sujetos. Y cuando yo vi esa película, pues me encantó porque es bellísima, porque es muy sensual de todas maneras, pero me encantó porque retrata otro tiempo.
Sí. Yo creo que también a nivel político, no solo retrata otro tiempo, sino que retrata esa parte de la guerra, o como de la, no sé, de lo militar, que es como el desperdicio, o sea, que es como el...
Lo que está afuera.
Lo que está por afuera. Que, o sea, probablemente si pensáis en la cantidad de militares en el mundo o de, qué sé yo, recursos destinados a eso, la mayor parte deben estar fuera de las guerras.
Sí.
Bueno, y ahí también habla del racismo y como de las políticas de poder, la dinámica de poder.
Total, y como el ego.
Y el ego.
Y como el... Sí, como el liderazgo. Como así al final también habla como de sensaciones humanas muy primarias que todos tenemos, el quiero ser líder, quiero ser admirado, y si hay alguien por encima de mí, ¿puedo como aceptarlo o voy a maltratar o violentar a ese otro sujeto?
Claro.
Eso está ahí en la película.
Sí, y el por qué uno está encima del otro, como que...
Sí.
Como que me gusta que el contexto sea esta estructura fija. Porque
es
como...
Y es muy loco porque el rango militar en la película, el que está por encima en el rango es el que se siente inseguro.
Claro, exacto. Es como, sí, es parecido al mundo en general, siento. Como que al final hay como estructuras muy, muy, muy sólida, como muy, muy poco flexible.
Sí, pues es también como esa fragilidad de lo masculino. Yo siento que seguimos viviendo en un mundo donde los hombres, a mí me parece que siguen estando por encima en muchos sentidos, en términos de oportunidades y de todo. Pero la identidad de los hombres heterosexuales es, sin lugar a dudas, supremamente frágil. Como que es difícil que a uno le gusten los hombres siendo ellos tan frágiles. Como que sí, a mí me cuesta, y no quiero ser, no quiero tener ninguna simpatía por esa fragilidad, pero si no la tienes, no te sabes cómo, no te puedes comunicar con ellos, pero sí. Su existencia es totalmente gelatinosa, es como no se saben a sí mismos nunca de la manera que todos los demás no sabemos, porque ellos ya nos han cuestionado tanto que nosotros hemos tenido que encontrar todas esas respuestas. A ellos nunca los han cuestionado, entonces solo están como nadando en su propio fango.
Es súper cierto, como que siempre al final se nos ha pedido que un lado maternal, así.
Nos ha tocado probar porque nos merecemos la misma posición, el mismo salario, el mismo. A ellos no les ha tocado probar nada. Entonces, pues.
Sí. Yo también creo que todavía es fuerte.
En esta ciudad uno a veces siente que vive en otro mundo. Y eso a mí me parece muy, muy, muy bello de esta ciudad. Nueva York es una ciudad que permite pensar otro mundo, como en términos de género y en términos de oportunidades. Yo en Nueva York no me siento insegura nunca. Y yo crecí en una ciudad donde sí me sentí insegura. Y sobre todo por ser mujer. Y a mí la posibilidad de ese mundo pues me emociona, creyendo igual que es muy, muy lejana, pero el mundo sigue siendo supremamente violento, Latinoamérica sí. Especialmente, con las mujeres. Y bueno, este país también, ahorita con lo del aborto.
Sí, es verdad. Pero sí, es lindo. Yo creo que en Nueva York en parte es el hecho de que está la diversidad ahí, entonces como que por más que llegue alguien con un conservadurismo extremo, como que no se puede negar porque está visible ahí frente a ti. Y eso es súper lindo, porque en el fondo eso es porque muchos grupos de gente se han atrevido como a tomar su espacio, sí. Como a existir.
Sí.
Entonces es algo que es bacán, como que tiene, no sé, como una historia de,
y es muy,
de fortaleza.
Total. Y yo siento que es una ciudad que en esa diversidad misma te cuestionas mucho. Como que cuando yo llegué acá,
sí.
Yo pensé, ¿quién soy yo?
Sí.
¿A mí qué me gusta? ¿Yo cómo me he visto? Y en esas preguntas llevo 5 años dándome cuenta que mi crianza en Bogotá durante 26 años no me dio el espacio para hacerme esas preguntas. Porque me crié en un ambiente que de todas maneras era muy conservador en muchos sentidos. Como, si eres mujer eres de esta forma, si eres de esta clase social eres de esta forma, estas son las carreras que puedes hacer. Y yo igual tenía una mamá artista y bueno, muchas cosas que más liberales que otras familias, pero hay muchas preguntas que yo nunca me pude hacer por crecer en un contexto tan homogéneo, en un contexto donde, y yo creo que esto pasa mucho, donde uno está más preocupado por pertenecer y parecerse a los demás o que por preguntarse lo que uno quiere y por preguntarse uno quién es. Y yo, pues mirando en retrospectiva, pienso que yo no tenía claro quién era antes de vivir en esta ciudad. Tampoco sé si sea hoy en día quién soy, pero por lo menos me siento más cómoda en mi cuerpo y en mi cabeza y en mis palabras de lo que me sentía antes. Siento que no estoy repitiendo tanto como repetía cuando era un adolescente. Y creo que en parte eso me lo dio la ciudad y me lo dio esta universidad, como llegar a un lugar donde me enfrenté con personas de muchos países, de distintas clases, distintas, no iba a decir clases, iba a decir de distintas razas, de distinta orientación sexual, de todo. O sea, yo me pregunté, sí, me hice preguntas por primera vez que nunca me había hecho y la verdad me sorprendió. Pensé como, es un poquito tarde a mis 27 años para preguntarme si de pronto también me gustan las mujeres. Y es como increíble que yo nunca antes hubiera tenido el espacio para hacerme esa pregunta.
Sí.
Y sí creo que tiene todo que ver con pues el contexto.
100%. Estoy súper de acuerdo y me parece que eso es espectacular aquí. Uh-huh. Y que es algo que permite, que también abre espacio para que cada persona pueda tomarse su espacio.
Uh-huh.
Sí me pasa a veces que siento que es un poco extremo, como que,
uh-huh,
como que uno tiene que definirse de,
demasiado,
en tantos niveles, que es como, no sé si eso es parte de mí, necesariamente.
Totalmente.
Como que no sé si...
También me ha pasado, como que también... Y también en Nueva York, y yo creo que en Estados Unidos en este momento, se habla mucho a partir de categorías, como eres queer, lesbiana, gay...
Exacto, son las categorías, sí.
Como latino, latinex, como... Y yo hay veces digo como, no sé, todavía estoy explorando y no quiero nombrarlo. Como,
claro.
Sí, a mí también me parece que uno tiene que definirse en muchos niveles y eso, la definición, porque es reductiva, igual es violenta.
Y además que es muy pública.
Es muy pública.
Es el único malo. O sea, tiene algo bueno del lado de visibilidad, pero también tiene algo malo que es demasiado pública. Como que sí, cualquiera puede preguntarte cualquier cosa. Como, y hay elementos que yo siento que igual son personales.
Sí, hay cosas que no quiero responder.
Sí. Aunque sean, parezcan generales.
Sí. Y también esta es la ciudad de los statements, ¿no? La gente está tratando de hablar de esas cosas que le importan en la manera en que se viste, en la manera en que habla, en la manera en que usa el lenguaje. Y sí, hay momentos en que se puede volver un poco agotador. A mí también me pasa, pero igual aprecio que sea como una existencia como del cuestionarse todo el tiempo, como que Nueva York siempre te hace preguntas.
Sí.
Y siempre te pone en duda y siempre te... Desde lo más superficial, desde cómo te vistes y cómo te cortaste el pelo hasta...
Claro.
Hasta qué asunto político te importa, hasta qué valor tiene tu oficio en un mundo que se está desboronando, como...
De todas maneras. Oye, Sofi, tenemos que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta final. Para cerrar.
Para cerrar.
Sí, que les quiero hacer a todos los invitados.
Listo.
Cuéntanos de alguna película, serie o libro que estés viendo, leyendo, que hayas visto hace poco, que quieras compartir.
Bueno, tengo dos. Tengo un libro y una película. ¿Qué quieres? ¿Ambos?
Ambos.
El último libro que me estoy leyendo, que me está encantando, es una colección de historias cortas de Flannery O'Connor, que es una escritora del sur, gringa, y son historias muy como sobre el mundo de lo doméstico y sobre la familia, muy cínicas, muy oscuras, también graciosas, pero me parece que ella tiene como una capacidad de como investigar lo humano muy aguda, muy, muy bella, muy dura también. Uno como que se enfrenta a uno mismo ahí, pero me ha encantado. El libro se llama Everything That Rises Must Converge, que no sabría cómo traducirlo exactamente. Bueno, pero
está bien, se puede googlear.
Me ha encantado, sí. Y el buena. Otro es August, Oslo, August 31st.
Ah, sí.
Oslo, agosto 31, Joachim Trier. Es la última película que me vi, como que se quedó conmigo, me pareció increíble.
Potente.
Sí, muy, sí, muy bella.
Visualmente. Muy dura.
Visualmente. Sí. A mí no me gustó tanto Worst Person in the World. De hecho, sentí lo que habíamos hablado de que es un personaje femenino escrito por un hombre, como que yo nunca sentía, sí, a esa mujer como una mujer real.
Sí.
La sentí un poquito como un personaje más que como una persona.
Mm.
Y en cambio, esta me pareció, pues hablar de una adicción a la heroína, creo que es lo último que yo haría, pero creo que él lo hace como con mucha sensibilidad y mucha elegancia. Y es muy triste, pero también es muy bella.
Sí, 100%. Muy linda,
sí,
esa película.
Sí, muy bella.
Su trilogía, esas tres primeras películas que hizo.
¿Cuáles son?
Esa tiene una que es como de dos amigos que tratando de escribir una novela o un guión. Ajá. Que es muy simple, esa creo que es su primera película.
Ajá.
También muy buena. Pero yo creo que ninguna está al nivel de Oslo.
Yo no he visto esas otras dos, yo solo he visto
Oslo. No me acuerdo cuál es la tercera, pero siempre hablan de una trilogía. Yo creo que la... No me puedo acordar. Bueno, lo voy a tener que buscar. Y lo voy a agregar después, como si lo hubiera dicho en este momento. No, mentira, no. Yo creo que se puede googlear.
Sí.
Bueno.
Nos volvemos a reunir y agregamos todas las imprudencias que dijimos.
Claro. Un poquito de montaje ahí.
Sí.
Bueno, gracias por estar, Sofi.
Con mucho gusto.